que darle la del pulpo a Carlos Herrera, 6 menos cuarto, ahora menos en Canarias. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Tú llegaste a conocer a Luis Aguilé?
Sí, llegué a conocer a quién.
A Luis Aguilé.
Sí, hombre, mucho.
Era majo, ¿verdad?
Era una excelente persona. Un gran artista, un hombre cultivado. Estoy con la pastillita de propóleo.
Sí, ya te noto.
Yo le quería mucho a Luis Aguilé, mucho.
Es que, ¿sabes que llegó a componer más de 800 canciones este hombre? Este hombre facturó lo que no se podía imaginar que iba a facturar. Vendió, compuso para un montón de cantantes y tuvo un montón de números uno este hombre, este argentino.
Pregunta y pediré, ¿qué tienes que hacer? Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que...
Yo recuerdo con mucho aprecio que cuando el corralito argentino,
sí,
Luis estaba visitando Argentina,
uh-huh,
y yo le llamé para que me hiciera una crónica,
uh-huh,
de la situación, y me hizo una crónica impecable, inteligente, culta, honda, fue un trallazo.
La verdad que este hombre ha sido muy querido en España. Yo, por lo que he estado leyendo y por lo que he preguntado, se le admiraba mucho en televisión. Era un tío que además conseguía muy buenos datos de audiencia. La corbata, la típica corbata, me imagino que algo tuvo,
sí,
que
sí,
ver.
Sí, la corbata larga, grande, el sombrero,
sí,
el sombrerito Sinatra o el sombrerito Aguilé.
Sí, sí, efectivamente. Decir, sí. Efectivamente, pues este hombre que nacía en Argentina, en Buenos Aires, concretamente el 24 de febrero del 36, fallecía el 10 de octubre de 2009. Con 73 años, así que un abrazo bien fuerte a la familia si nos está escuchando, y te aseguro que este hombre ha dejado muy buenas canciones en muchos artistas que también les ha dado, pues oye, sus ingresitos para vender unos cuantos discos, ¿eh?
Sí, 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 cierto.
Hay que ver cómo me tienes.
Con amor o sin amor.
Me lo creo.
Sé muy bien que me entretienes.
Con amor o sin amor.
Te estás portando sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor.
Ah, yo sentí mucho la muerte de Luis, ¿eh?
Sí,
mucho,
¿no?
Sí, mucho, mucho, mucho. Era un buen amigo. Hablábamos con regularidad.
Jolín. Está muy bien que cuentes estas cosas porque, claro, tienes tantas experiencias con los grandes artistas y gente muy vinculada a la música que a los ponedores, a los fósforos, también les hace mucha ilusión escucharte, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, pues yo no sabes lo que lo celebro.
Yo recuerdo esta canción por el gran José Mayuste de Martes y 13 y el sketch que le dedicaron a Luis Aguilé.
Soberbio.
Y no sé, aunque lo piense, que sea la chatunga de él, la chatunga.
Es que
chatunga, que es una palabra maravillosa.
Sí, bueno, es que los de mi generación no sabemos lo que es, porque esta canción no la disfrutamos como vosotros, pero pues, no la sabemos por Martes y 13.
Sí, sí.
Pues hoy, mira, este pequeño guiño que le hacemos como recuerdo a su trayectoria musical y sobre todo lo querido que ha sido siempre en España. Hoy vamos a recordar a alguien que de vez en cuando aquí en el programa ha sonado alguna que otra vez. David Lee Roth. Hoy es,
David Lee Roth,
es que este tío es muy bueno, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esta versión es soberbia.
A mí me encanta. Nacía en el 55 en Indiana, en Estados Unidos. Era el cantante de Van Halen, pero de repente se le cruzaron los cables en el 85 y cogió y dejó a la banda tirada y empezó a hacer su carrera en solitario. Luego, como vio que no terminaba de funcionar como él esperaba, aunque funcionó, en el 2007 regresó a Van Halen.
Banda que me gusta mucho, por cierto.
Bueno, yo no he pasado del Jump. Y no he pasado de los del primer minuto de Jump.
Yo tengo algunas, sí, Jump es una buena pieza, ¿eh?
Uh-huh.
No se entera, pero bueno.
Claro.
Sí. Sí.
Es que ¿cómo te gusta meter el dedito,
no,
¿eh?
No, hombre, a ver. Yo sé que los que habéis vivido intensamente los 80... Oye, cuidado, yo los 80 entré con 23 años.
Claro, yo con 10 y pocos.
Y no me... En fin, fue una época de los 23 hasta los 33, fíjate.
Ya.
Espléndida, ¿no? para mí maravillosa, pero la música, yo venía de una década prodigiosa, uh-huh, que no fueron los 60. Los 60, hombre, nació el rock. Bueno, se expandió el rock and roll, uh-huh, pero realmente donde alcanzó las cumbres fue en la década de los 70, ¿no? Además, con otras tendencias que le hicieron muy agradable. A mí la música disco me ha gustado mucho, hombre, no lo voy a negar, ¿no?
No, por supuesto. Por cierto, ¿te has digitalizado el CD que te regalé?
No todavía.
Bueno, ¿vas a disfrutar, Herrera, con ese disco? O sea, ¿vas a disfrutar?
Sí, muchas cosas de ese disco las tengo en, uh-huh, en el iPod ya de por sí, ¿no?
Claro, pero ¿en esas versiones, con esos tiempos?
No todas.
Correctos. Pues Attack al Lago.
¿Ya nos vamos?
No, para nada. No. es que bueno, te pensabas que te había dicho eso en, uh-huh, en el idioma, ¿no?
Claro.
No, para nada, para nada. Nos queda recordar a otra gran mujer que también hemos puesto alguna que otra vez aquí. Nos vamos a acordar de un día como hoy, en el 63, fallecía Edith Piaf. ¿Cómo canta esta mujer? Y sobre todo, la cantidad de parejas, de hombres que tuvo a su alrededor.
Sí, era recatita. Sí. Era recortadita, menuda.
Menuda.
Sí, y muy menudita, muy muy concentrada, muy de negro. Pero tenía, bueno, se ve que tenía un atractivo especial.
Bueno, Marlon Brando, enamoradísimo de Edith Piaf. Charles Aznavour, lo mismo. George Moustaki, igual. O sea, es que fíjate qué pareja llegó a tener, ¿eh?
Además, su vida fue no fue agraciada.
No, para nada. Sí, para nada.
No fue muy agraciada.
No. Con la ocupación nazi logró ser un símbolo para la resistencia, pero también lo pasó mal. Paseó hambre, durmió en la calle, la machacaron un montón, ¿eh?
Mm. Sí. La madre, creo que era. Bueno, el padre también, los dos eran de cuidado. Yo creo que todas las desdichas de esta mujer,
sí,
la hicieron interpretar como interpretaba, ¿no? La forma muy del desgarro de la señora Piaf. Luego, además, dotada para su idioma, para cantar en su idioma como nadie, ¿no?
Sí. Y la interpretación, y sobre todo los guiños que tiene con la voz, esa pronunciación es espectacular.
Que es difícil hacer si no eres francés.
Sí, y sobre todo si no tienes la necesidad de liberar un pollo, que no te vas a permitir. Pues, Herrera, a mí me han preguntado un montón de veces cuál ha sido el concierto de mi vida. Uh-huh. Es difícil que pueda elegir uno, pero sí que puedo elegir uno de los cinco, ¿no? Y yo creo que el que hoy quiero recordar, hace 10 años de lo que viví en la Plaza de Toros de Las Ventas, en el gran concierto de Los Secretos. Estaban celebrando 30 años de carrera. Yo creo que fue uno de los acontecimientos musicales más importantes que ha tenido España en cuanto a la música y en cuanto a sus artistas. Se juntaron allí David Summers, Miguel Bosé, Manolo García, tanta y tanta gente, desde José María Granados hasta el mismísimo Miguel Ríos, y te aseguro que fue un momento de pasión, de canciones de amor, de sentimientos, de parejas que se conocieron cuando Los Secretos empezaban y que allí se juntaron siendo ya familia. Me pareció una noche maravillosa. Hoy recordamos este gran concierto de Los Secretos y que te aseguro que hay un montón de oyentes de COPE, Fósforos, Ponedores, que estuvieron en ese concierto y lo tienen en el corazón.
Sí, porque ¿está grabado ese concierto?
Está grabado, está en DVD con un sonido espectacular. Uh-huh. Eso te lo tengo que hacer llegar. Loco porque me diera. Esta es la grabación original que salió a la venta y que vendieron pues muchísimos miles de discos. Este es el gran Miguel Ríos. Esa noche canté al piano
del amanecer. Qué bueno,
qué bonito.
Qué bueno el Miguel Ríos.
Sí, Miguel Ríos, aparte que te dijo que escuchaba este programa, ¿no?
Sí.
Es muy fuerte.
Eso quiere decir que duerme poco.
Duerme poco. Qué grande. Pues me dijeron que fue uno de los que más insistió en los ensayos para que todo saliese bien, porque Miguel es un tío muy exquisito y quiere que todo salga perfecto. Herrera, las calles te las dejo puestas. Un abrazo bien fuerte. Que a toza Cinemaket.